En la W, un titular.
Interferón es el titular. Ayer el presidente de los Estados Unidos hablaba de la posibilidad de utilizar un antiviral que ha funcionado para la malaria en el caso de coronavirus. Muchas voces están hablando del interferón alfa 2B. Este medicamento, dicen algunos expertos, habría neutralizado la pandemia en la China. El doctor Luis Herrera es el principal asesor de BioCuba Pharma, pero es el científico que se inventó el interferón alfa 2B. Doctor Herrera, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Pues, doctor, muchas personas creen que usted podría tener la responsabilidad en su descubrimiento de salvar muchas vidas. ¿Cuál es la relación científica entre interferón alfa 2B y la posibilidad del coronavirus de su cura?
Bueno, yo creo que siendo preciso, ¿no? Es necesario aclarar que el interferón es una sustancia natural que se produce en los organismos vivos, sobre todo en los organismos superiores, a partir de una infección por virus. De ahí el nombre de interferón, porque interfiere con la multiplicación de los virus. Existen tres tipos de interferones. Los tipo 1, que es el beta interferón, los tipo 2, que son unos 12 o 14 interferones de la familia alfa, y el tipo 3, que es el gamma interferón. Yo no fui el que descubrí el interferón. O sea, fueron otras personas anteriormente, en la década del 70, los que descubrieron los interferones. Yo lo que realicé fue un trabajo de clonación de los genes, de los genes que producen interferón de tipo alfa, en particular el alfa 2B. Esta molécula había sido anteriormente clonada por el grupo en California de la Genentech, y nosotros, con una tecnología similar pero diferente, logramos realizar lo mismo en Cuba meses después. Pues, quería aclarar esto para que no se transmita la idea de que uno fue el que descubrió la molécula. La relación entre esta molécula y el coronavirus es que el coronavirus actúa reduciendo la cantidad presente de interferón en el organismo. Entonces, una forma lógica de contrarrestarlo sería poder aumentar esa cantidad de interferón y así evitar parte de las consecuencias que tiene este virus. Este no es la única de las moléculas que se está ensayando, esa que se señalaba por parte de la droga empleada contra el plasmodio también ha sido considerada, y otros antirretrovirales también están siendo motivo de ensayo. Es normal que existan varias propuestas porque es un fenómeno nuevo al cual se enfrenta, diríamos, la humanidad. Y a pesar de que este virus esencialmente ataca a las personas de más de 60 años o a las personas que tienen trastornos respiratorios, cardiovasculares, que también en preferencia tiene consecuencias negativas para aquellos que fuman, es un fenómeno nuevo y hay que tratar de encontrar qué tipo de, diríamos, de efectivo tratamiento existe. Se sabe que se trabaja en una vacuna, que se tienen candidatos vacunales, pero van a pasar meses para lograr tener disponible estos productos. También se ha planteado, ¿usted me oye?
Era muy interesante todo lo que nos está diciendo.
También se ha planteado un sistema terapéutico que se ha empleado durante años en otras afecciones, y es emplear lo que se llama una preparación de gamma hiperinmune de personas que ya son han sufrido la enfermedad y han sido capaces de sobreponerse a la misma y tener anticuerpos que neutralicen este tipo de patógeno como resulta el virus. O sea, en este momento la conducta a seguir, que se vuelve prácticamente universal, es lograr un buen nivel, diríamos, de aislamiento para evitar que exista una propagación de tipo exponencial y termine haciendo que los sistemas de salud no puedan responder. Y mientras esto ocurre, identificar con medios diagnósticos rápidos y eficaces cuáles son las personas que realmente están infectadas, lograr concentrar la atención sobre aquellas personas que tienen mayores de 60 años o que tienen patologías que pueden predisponer a lo mismo, a la complicación, y lograr tener una vigilancia, diríamos, más cercana en este tipo de pacientes. El virus en particular resulta poco, diríamos, dañino en personas jóvenes con buen estado de salud, buen sistema inmunológico. Los niños prácticamente no sufren con relación a este virus, en eso se parece un poco a la hepatitis A. Y entonces lo que hay que lograr es que los pacientes que puedan desarrollar complicaciones no la desarrollen. Si eso lo logramos y no se lleva al sistema de salud a un estado de crisis, como ha ocurrido en algunos países, se lograría tener una situación más favorable con relación a esta pandemia.
Doctor Herrera, es una luz muy importante, y usted nos aclara que usted ha estado estudiando la conexión de la molécula gracias a precisamente la relación de interferón alfa-2B con diferentes virus. Quiero preguntarle, ¿qué ha pasado con interferón, por ejemplo, con las autoridades de drogas en los Estados Unidos? ¿Interferón ha sido sometido a un examen de la FDA?
El interferón fue aprobado hace muchos años, en la década del 80, en tratamientos contra la papilomatosis. Fue aprobado también en diferentes tipos de leucemia, sobre todo la leucemia de mieloide, la leucemia de células peludas que se llama. También fue aprobado en el tratamiento de la hepatitis C, en el tratamiento de la hepatitis B. Lo que sucede es que la evolución, porque el interferón es un mecanismo de defensa inespecífico, la evolución del desarrollo de nuevos medicamentos conduce a que se suplante o se suplantó el interferón por otros medicamentos. Ese fue el caso de la hepatitis B, que se empleó junto con la ribavirina, y actualmente, hace unos años, existe una terapéutica muy efectiva. O sea, el interferón fue ya durante años una droga empleada con gran, diríamos, con gran uso. Yo recuerdo en los años 80 en el hospital Anderson de Texas, que se empleaba como una droga muy promisoria y fue aprobado, por supuesto, por el FDA. Pero su uso, de una forma, diríamos, persistente, ha sido suplantada por otras drogas más específicas. Pero ante la aparición de una enfermedad a la cual no se tiene todavía una terapéutica efectiva, el interferón resulta una alternativa bastante positiva. Los resultados que se han obtenido, yo se los puedo enviar por correo para no hacer larga esta exposición, evidencia que en muchos casos puede resultar un medicamento de elección hasta que aparezcan otras terapéuticas, diríamos, eficaces.
Sí, doctor Herrera, el caso de la China es impresionante porque nace allí el coronavirus, pero hoy está controlado el coronavirus. La gente se ha recuperado de una manera impresionante y no hay más casos de coronavirus en la China. ¿Qué tuvo que ver con este milagro chino el interferón?
Yo pienso que no, que el hecho de que en China, sobre todo en Wuhan, no haya más casos, es un fenómeno propio de las epidemias. Las epidemias, cuando empiezan a infectar a la población, empieza a descender el número de personas que son susceptibles de ser infectados. Entonces, cuando ya la gran parte de la población fue infectada, lo que resulta es que no hay más susceptibles. Entonces la epidemia se tiene que parar. Por eso fue que en Wuhan, cuando hicieron, evitaron la salida y entrada de personas de esa provincia, se agotaron los susceptibles y desapareció la epidemia. Pero una cosa es el fenómeno de la epidemia como fenómeno de conjunto, y otra cosa es el tratar de que no existan casos letales por la epidemia, que es el donde aparece la terapéutica. Porque en el caso de las personas que no tienen situaciones difíciles de salud, sobre todo del sistema inmunológico, lo que hay es que vigilarlos y evitar que ellos hagan contacto con otras personas, pero esas personas no tienen por qué ir a una terapéutica si no tienen ninguna complicación, porque entonces simplemente pasa como una afección de tipo viral o una influenza más, sin mayores consecuencias. O sea, son dos conceptos que no debemos mezclarlos. Los chinos supieron manejar epidemiológicamente la enfermedad, evitaron de que su sistema de salud colapsara, que es lo que ocurrió en Italia, y eso le ha permitido ir controlando que la enfermedad no llegue a tener consecuencias mayores. Ya en este momento hay más muertes en Italia que a la que hubo en China. Eso también tiene otra explicación que es de tipo epidemiológica. La población italiana, sobre todo del norte de Italia, es una población envejecida, porque es la población propia de Europa. Es una población con una esperanza de vida muy alta, y entonces ellos focalizaron su atención en esa población y reportaron epidemiológicamente solo lo de esa parte de la población, y por supuesto esa parte de la población tenía una letalidad mayor que la población de conjunto. Además, ahí, si usted coge la proporción, como sabe, en la pirámide etaria en la población europea, se cambia completamente respecto a la de otros países. Ellos tienen una proporción de la población muy alta en personas mayores de 60 años. Entonces, la interpretación de todos estos números y datos hay que hacerlo claro, porque si no, uno se confunde. No sé si logro transmitirle la idea.
Sí, así es. Doctor Herrera, yo quisiera saber si existe algún tipo de paciente que no pueda usar el interferón alfa-2B y qué contraindicación tiene además.
A ver, el interferón que se emplea normalmente, el alfa-2B, por ejemplo, en las personas tiene ciertos efectos secundarios, como pueden ser febrícula, algunos dolores tipo de musculares y articulares, pero no tiene efectos secundarios mayores. En general no tiene elementos de contraindicación muy importantes, pero no debe ser empleado en una persona en la cual no lo requiera. O sea, una persona, repito, joven, que tiene una buena condición, que no está evolucionando, no tiene por qué administrarse el interferón. Sin embargo, a una persona de edad que ya empieza a dar evidencia de que está y es comprobadamente infectado, lo que hay que evitar es que esa persona avance hacia el estadio de complicación, porque ya en el estadio de complicación puede aparecer cualquier fenómeno de shock o cualquier descompensación de tipo cardiopulmonar que lo puede llevar finalmente a la muerte.
Doctor, hablemos de la comercialización. ¿Cómo se puede obtener el producto si ya está habilitado para ser brindado a otros países? ¿Y cómo hacer para que las autoridades también controlen el uso en cada uno de los países? ¿Ya se puede comercializar?
Sí, el producto es comercializable completamente. O sea, y en estas condiciones de epidemia, normalmente las autoridades de salud, dependiendo del criterio que tengan, pueden autorizar la entrada de un producto, diríamos en condiciones excepcionales. Eso ocurrió ya con el H1N1 y ha ocurrido en anteriores situaciones epidémicas donde las autoridades aceptan la entrada de un producto bajo un determinado nivel de requisitos, pero sin tener que cumplir todos los requisitos, porque si no el tiempo sería un elemento muy crítico, ¿no?
Doctor, ¿usted aconsejaría a una autoridad de salud usarlo masivamente dentro de una campaña, digamos, de salud pública, o preferiría que cada médico en cada caso fuera determinando cómo aplicarlo?
No, yo pienso, y eso es lo que está dando como resultado el análisis, y bueno, me paso el día leyendo información de lo que está ocurriendo. Ahora mismo estaba leyendo la información de todas las experiencias de China y previamente lo de la OMS. La experiencia es que el uso masivo no es lo que corresponde es una campaña para evitar que haya una transmisión masiva y por lo tanto el sistema de salud no colapse, y en particular a los pacientes que tienen una edad determinada de más de 60 o que tienen deterioro de su sistema inmunológico, inmediatamente conocer su estado de salud, y si se presentan síntomas, verificar que la persona está infectada. Eso se hace con los test rápidos que existen disponibles en el mercado. A esa persona sí se le debe hacer una terapéutica específica, o se le hace la terapéutica con interferón, o se hace la terapéutica con la cloroquina, o con los antirretrovirales que se están ensayando, pero y se tiene una vigilancia sobre la misma para evitar que haga un trastorno respiratorio o cardiovascular que lo lleve finalmente a la muerte.
Doctor, hablemos de costos. ¿Cuánto vale la suficiente cantidad de interferón para una persona que sufre de coronavirus?
Ahora sí, esa pregunta es muy relativa, ¿no? Eso es como lo que estaban anunciando ustedes del café, ¿no? No sé, cada no vale una igual una taza de café de una marca muy conocida que la de otra, ¿no? En el caso de algunos productores, eso puede tener un precio. Si no quiere ser demasiado utilitario, el precio es menor, en fin.
Un aproximado, de pronto, doctor.
Es que sería muy, vaya, muy incorrecto que yo dijera, no sé, eso puede valerla, dependiendo de la cantidad de millones, de la presentación, si es pegilado o no es pegilado, si es líquido o liofilizado, eso es una variedad de precios que es muy difícil. Yo pudiera buscarle referencia y enviársela, pero así es muy difícil. Usted sabe, los precios varían mucho dependiendo de los orígenes, las marcas, y etcétera.
Usted ha hablado algo que me parece muy importante, porque por su conocimiento usted dice sobre los ciclos que sigue más o menos el coronavirus, y nosotros desde afuera vemos que va pasando de un sitio a otro, de continente en continente. ¿Cuánto tiempo espera usted que tenga que transcurrir para decir que hay alguna sensación de control de coronavirus a nivel mundial?
Bueno, los expertos o los que tratan de tener una visión global hablan de que puede haber 2,000 millones de personas infectadas. O sea, un porciento bastante importante de la población. Eso implica que el proceso puede durar meses. Y eso es lo que está ocurriendo en los países que logran un cierto nivel de control de la enfermedad. Lograr el control de la enfermedad a nivel de país es muy importante, porque si no hay control de la enfermedad y hay un fenómeno espontáneo y las cosas ocurren sin un determinado nivel de responsabilidad social, las consecuencias pueden ser muy negativas, ¿no? Porque hay gente que se opone a que existan los mecanismos estos de contención porque les resultan incómodos, pero por otra parte, nadie tiene derecho tampoco a exponer la vida de otras personas de una forma irresponsable. En fin, es un fenómeno de la visión de política de salud que existe en cada país, ¿no?
Bueno, yo quisiera preguntarle un poco por la situación que usted ve en este momento en Venezuela, porque sabemos que usted se encuentra en este momento en una misión allá.
Bueno, yo pienso que aquí en Venezuela se han hecho las cosas como corresponde. Ha habido toda una acción muy enérgica en el plano de lograr que los sistemas no colapsen. Hay una diferenciación entre las diferentes personas, hay todo un proceso ya de poner a disposición de las autoridades locales. Yo pude visitar dos autoridades locales ayer y van a estar a su nivel las terapéuticas, van a estar a su nivel los sistemas diagnósticos rápidos. En fin, yo creo que se ha tomado con un nivel de responsabilidad que va a permitir que, si usted estudia, por ejemplo, los crecimientos que ha habido de pacientes por evidencia que no hay un crecimiento exponencial, o sea, ya demostradamente controlaron que la enfermedad deje de ser una enfermedad que pueda caer en un estado de control, y eso es muy importante porque evitaría consecuencias graves para la población.
Doctor Herrera, una última pregunta, ¿cuántos contagios hay en Cuba?
El dato que tenía hasta ayer era de unos 42 contagios en Cuba.
Que obviamente están atendidos con interferón.
No todos, porque es lo mismo. O sea, si dentro de esa población de los 42 en la Cuba tiene una población bastante envejecida para el contexto latinoamericano. Si en esa población de a lo mejor hay 4, 5, 6, 7 personas que tienen ya más de 60 años, entonces a lo mejor deben tener seguro una atención muy definida y con un seguimiento. Cuba está acostumbrada a ese tipo de política de salud, o sea que no es algo que le resulte nuevo ni que pueda realmente... Bueno, todo el mundo está preocupado, pero ha vivido ese tipo de situaciones anteriormente con el dengue, se vivió también con el cólera, se vivió con otras afecciones como las que existieron a principios de los 90, como la neuritis epidémica, y el país tiene todo un sistema estructurado, ¿no? Es un país que tiene sus dificultades económicas, pero sin embargo ha estructurado un sistema de salud que responde a las necesidades de la población.
Doctor, como siempre ha sido usted muy amable, mucha suerte con este recorrido, esta ayuda que le presta usted a nuestros hermanos venezolanos, y pues ojalá que el interferón pueda cumplir su cometido, sobre todo esa relación del alfa-2B. El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el interferón es el medicamento cubano usado en China contra el coronavirus, y señaló que esta droga ha tenido resultados palpables en la cura de 1.500 pacientes que tuvieron el COVID-19. Doctor Herrera, muchas gracias, y pues enhorabuena por todo lo que pueda ayudar usted.
Y yo lo que le deseo al pueblo colombiano es que logre también sobreponerse a esta adversidad y que la logre vencer con la menor cantidad de dificultades posible.
Gracias. Es el hombre del interferón desde Venezuela, el doctor Luis Herrera de Cuba. Hacemos una pausa y regresamos a la W.